Travesías, espacio para conectarnos con ese ser divino que es luz, esencia, bondad y grandeza. Travesías, para aquellos que quieren dejar una huella en la historia. Travesías, aquí, en tu frecuencia 104.1 FM.
Es un gusto para mí compartir travesías, caminos, encuentros, destinos. Personas invitadas que nos indican caminos en salud espiritual, emocional, física y mental. Y es un gusto compartirlos en este camino, encuentro y destino. En el día de hoy nos acompañan frases de un excelente libro de renovación energética. Se llama Expulsión y Protección Energética, de Victoria Santelle. El desarrollo de la autoconciencia energética se fundamenta en la constatación de que cada ser humano posee de forma natural e inherente la capacidad de percibir e interpretar los flujos sutiles de energía que impregnan su existencia. Esta aptitud no es un privilegio reservado a individuos con dones especiales, sino un aspecto intrínseco de nuestra constitución comparable al oído, al tacto o al olfato. Espero que este programa, que comparte caminos posibles de salud y equilibrio mental, espiritual y emocional, sea del agrado de todos ustedes. Margarita María López los acompaña. Bienvenidos a Travesías.
Travesías, caminos, encuentros, destinos.
Son azules los cuadernos, hechos de papel araña. Azules son los cabellos, en la piel de los fantasmas. Son tan azules los huesos en los mares de difuntos. Azules las medialunas que se comen en Neptuno. Azules son los tapados, ciegos del invierno, cuando mudan de pelaje sabiendo que ven por dentro. Azules los comisarios, los dientes de los moriscos, la aleta de las sirenas y el orín de San Francisco. Azules tus ojos negros, como azules son las redes que en un fondo de areniscas, azules vuelven los muelles. Azules las alambradas, las bielas y los pistones, y azules el fin del mundo en esta virome. Azules los relojeros, cuando en su caja mortuoria las agujas son matungos, sudando azul en la noria. Azul el cordón de vida, los higos si están maduros. Los jazmines de los libros y la lengua del bromuro. Y explico que soy azul, cianótico de cansancio, cuando escribo en el papel azul del enamorado. Azules los comisarios, los dientes de los moriscos, la aleta de las sirenas y el orín de San Francisco. Azules tus ojos negros, como azules son las redes que en un fondo de areniscas. Azules vuelven los muelles, azules las alambradas, las bielas y los pistones, y azul es el fin del mundo que cabe en esta virome.
Las palabras no son inocentes. Aprender a comunicarnos sanamente cambia positivamente nuestras vidas. Un mensaje de Unicauque Stereo.
En travesías, íntimamente, temas de salud integral para ti.
En travesías queremos invitarlos para que desde nuestra paz interior podamos compartirla a los demás y entre todos construir un mejor mundo, un mejor país. Hoy compartimos apartes del libro Expulsión y Protección Energética de Victoria Santelli. A medida que la vida moderna intensifica las distracciones y dispersa la atención, muchas personas terminan por desconectarse de estos niveles refinados de percepción. Sin embargo, al dirigir la conciencia de forma deliberada, es posible redescubrir y desarrollar esta sensibilidad de percibir energéticamente lo que ocurre. Se trata de un proceso gradual en el que la práctica continua y el cultivo de la atención plena permiten agudizar la capacidad de percibir los matices energéticos que interactúan con nosotros en cada instante. A continuación, aquí en Travesías, una unión de almas, compartimos una cápsula de vida. Nos acompaña el profesor Dr. Daniel López Rossetti, médico especialista en clínica médica, cardiólogo universitario, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Desde el portal de Daniel López Rossetti compartimos una cápsula de vida para aplicar a nuestra vida. Estás conectado con la frecuencia universitaria.
Hola, ¿cómo le va? La oxitocina, la hormona del amor, y cómo elevarla en nuestro cuerpo. Le cuento. La oxitocina es una hormona, se genera en el cerebro, en una parte que se denomina hipotálamo, y de ahí sale a la sangre y va a actuar a todo nuestro cuerpo. Pero también actúa localmente, es decir, en el cerebro mismo, como neurotransmisor. Esto antes no lo sabíamos, como neurotransmisor, facilitando la comunicación, la sinapsis, entre determinados grupos de neuronas que tienen funciones especiales que ahora vamos a ver. Le comento, mire, cuando empecé a estudiar medicina, en mi primer año de medicina, segundo año en fisiología, aprendimos que la oxitocina tenía dos funciones fundamentales e interesantísimas. Es la hormona del parto. La oxitocina aumenta la contracción del útero, facilitando el parto. Pero también hace que, cuando nace el bebé que succiona el pezón de la mamá, hace que la mamá genere oxitocina, actúe sobre las mamas y se produzca producción y liberación de leche, lo que se llama bajada de la leche. Esto lo sabíamos cuando apenas empecé a estudiar medicina, segundo año de medicina. Es más, la oxitocina se utiliza como medicamento hoy día. Se inyecta oxitocina por vía endovenosa y facilita el parto por aumento de la contracción del útero. Pero hoy sabemos que, como recién le dije, actúa como neurotransmisor. La oxitocina, al actuar sobre determinados grupos de neuronas cerebrales, modifican el comportamiento humano, las conductas y la perspectiva o las vivencias emocionales. Por eso la llamamos hormona multifacética. Le voy a decir algunas funciones centrales. Uno, aumentan los vínculos humanos. Esto se demostró primero en animales, es decir, se demostró científicamente en experimentos. El primero de ellos, porque hubo varios, fue realizado en la Universidad de Emory en Atlanta, en Estados Unidos, un trabajo que se publicó en una revista internacional muy importante que se llama Nature, y se trabajó sobre ratones que se llaman ratones de la pradera, que son comunes en Estados Unidos y que tienen la característica de ser ratones monógamos, es decir, que tienen un matrimonio que dura mucho tiempo, digamos así. ¿Qué hicieron los investigadores? Cuando los ratones eran muy chiquititos, a un grupo de ratones le administraron oxitocina y notaron que se formaban parejas más rápidamente que si no se hubiese administrado oxitocina. En segunda instancia, fueron más lejos y le dieron un medicamento, una sustancia que inhibía, es decir, suprimía la acción de la oxitocina, y esos ratones no formaban o formaban parejas tardíamente. Y hoy sabemos que la oxitocina aumenta los vínculos interpersonales de pareja. Por eso lo llamamos llamativamente al comienzo del video como hormona del amor. Pero también es una hormona que aumenta la confianza. Se hizo otro experimento con personas en la Universidad de Zurich, en Suiza, muy interesante. Los investigadores hicieron un juego en el cual las personas podían perder o ganar dinero, plata. O sea que estaban interesadas en ganar para no perder dinero. Pero cuanto más confiaban en los otros jugadores, tenían tendencia a perder dinero, porque tenían más confianza en el juego y se descuidaban y perdían dinero. Se hicieron varios de estos experimentos y, sin que algunos jugadores sepan, se les administraba, se les daba en la bebida oxitocina. Interesantísimo. Los que recibían oxitocina confiaban en otros y perdían más dinero. En el juego que se había armado, ahí se demostró que aumenta la confianza. ¿Por qué? Porque inhibe la acción de unas partecitas del cerebro, unas partes que se llaman amígdalas cerebrales. No confundir con las amígdalas de la garganta, ¿no? Son como unas avellanas que están en los lóbulos temporales, derecho e izquierdo, y que funcionan como central de alarma. La oxitocina disminuye la acción de miedo o temor de las amígdalas cerebrales. La persona exagera en su confianza y perdía más dinero en el juego. Esto también se publicó en una revista internacional. Otra cosa más, tercero, aumenta la empatía. Se demostró con distintos estudios similares que aumenta la empatía, el conocimiento, el ponerse en el lugar del otro, tanto emocional como cognitivamente. Emocionalmente en cuanto al afecto, y la empatía cognitiva, que es entender el pensamiento del otro, la perspectiva mental, los estados mentales, por qué el otro piensa tal o cual cosa. Más, quiere un elemento más, un cuarto elemento, bueno, disminuye el estrés. ¿Por qué? Cuando se produce estrés, y me gusta, siempre digo que estrés crónico es igual a sufrimiento crónico. Cuando uno sufre por mucho tiempo, eso es igual a estrés crónico. Se ha demostrado que cuando hay estrés crónico, el cuerpo eleva la cantidad de cortisol en sangre, que es la hormona del estrés. Bueno, sucede que administrando en distintos ensayos y experimentos oxitocina a las personas, disminuye el nivel de cortisol. Interesantísimo, y con ello el nivel de ansiedad. Ahora bien, decíamos al comienzo, ya dijimos cómo funciona. ¿Cómo podemos elevar naturalmente nuestra oxitocina en sangre? Y le voy a decir cinco cosas que sirven para elevar su oxitocina y en tanto ello de vivir los beneficios, gozar de los beneficios de tener mayores niveles de oxitocina en sangre. Primero, los abrazos, es decir, generar abrazos, procurar abrazos, afectos, besos con las personas que uno quiere. Es decir, ¿por qué? Porque eso eleva la oxitocina. Recuerde lo que el experimento de la Universidad de Emory de Estados Unidos con las ratas de los ratones de la pradera. Es decir, abrazarse, quererse, tener afecto con la carpa chica. Uno. Dos. Le dije que eran cinco cosas. Dos. Mantener el contacto visual sostenido, una mirada sostenida con quien uno quiere. Eso eleva la oxitocina. Tercero, pasar el mayor tiempo posible con personas que uno quiere. Es decir, aumentar la dosis, como si fuera un medicamento, la dosis de tiempo con los afectos principales, la carpa chica. Cuatro, la actividad física. La actividad física también eleva la oxitocina. Y quinto, la meditación, algo que sostengo siempre tiene enormes beneficios. Estas cinco cosas elevan su oxitocina y en tanto ello, usted se va a sentir mejor.
Información para la vida en travesías.
Por el suave rumor que tiene el mar, donde la brisa cálida murmura toda una serenata tropical. Donde quisiera estar contigo, con la luna y la arena y ese mar, y que juegue la brisa con tu pelo y las olas te vengan a arrullar. De Cartagena, tan divinas, lindo rincón caribe y colonial. Quisiera estar contigo, con la luna y la arena y ese mar, y que juegue la brisa con tu pelo y las olas te vengan a arrullar. De Cartagena, tan divinas, lindo rincón caribe y colonial.
Red de Radios Universitarias de Colombia. Cultura y Universidad, al aire.
Cuidemos entre todos los parques, las zonas verdes y los árboles. Respira naturaleza y cuida de ella. Por el bienestar de la ciudad que nos acoge. Un mensaje de Unicauca Estéreo.
En Travesías, licencia para ser feliz.
Y aquí en Travesías estamos atentos a sus comentarios y a aquellas personas que quieran compartir su historia de vida, terapeutas que quieran acompañarnos, escríbanos a nuestro correo emisora@unicauca.edu.co. Continuamos en Íntimamente, temas de salud para ti, y he traído una parte de una conferencia realizada en Madrid sobre la importancia de darle relevancia a las leyes universales de la vida. En esta ocasión nos acompaña la terapeuta María Rosa Casal, directora y profesora de Escuela de Vida, dedicada a la formación en nutrición energética y macrobiótica, consultora en nutrición macrobiótica. Este taller se orientó en Madrid y fue compartido por Mindalia Televisión. Y compartimos un fragmento sobre la ley de ritmo. Se dice que todo tiene su propio ritmo y ciclo. El universo, en constante movimiento y cambio, con momentos de expansión y contracción, crecimiento y disminución. Esta ley está presente en todas las facetas de la existencia y hace parte de las 7 leyes universales de la existencia, desde los ciclos de la naturaleza, como los cambios estacionales, el ciclo del agua, hasta los ritmos biológicos de los seres vivos, las fases del sueño, la vigilia. El ritmo es un aspecto inherente y esencial en la manifestación de la vida. Con nosotros, María Rosa Casal.
El ritmo nos habla de cómo hay una subida y una bajada en todo, cómo hay un flujo y un reflujo. Hay una subida de los mares en la plena mar y luego una bajada, ¿verdad?, en la baja mar. En la luna, una luna, ahora tenemos una luna llena que es una verdadera maravilla, ¿verdad?, un espectáculo en el cielo. Inmediatamente empieza a decrecer la luna en el menguante hasta llegar a la luna nueva. Y después de la luna nueva, pues volveremos otra vez a tener el creciente para la luna llena. ¿Se ve? Y esto es así con universos, con planetas, con estrellas, con el ser humano, con nuestros sentimientos, con nuestros procesos, con todos los fenómenos que nos toca atravesar. El ritmo lo que hace es buscar siempre el equilibrio. Por eso es una ley que no se la pueden saltar. Son leyes que no las puede evitar nadie. ¿Por qué? Porque están gobernando el universo entero. Y se supone que hay muchos más universos que el que conocemos. Entonces, este ritmo, esta forma de que todo lo que comienza va a tener un crecimiento y un desarrollo, pero también va a terminarse, para poder dar lugar a lo nuevo. Y el ritmo lo que hace es equilibrar, siempre. Busca el equilibrio. Claro, el equilibrio, si aquí vemos cómo está relacionado con la polaridad, y al mismo tiempo con la vibración, ¿eh? Pongamos que ahora estamos en el día va a decrecer, a decrecer, a decrecer, a decrecer hasta que llegue la noche. Aquí entra la ley de polaridad, se ve, ahora tenemos la oscuridad, que cogerá todo su espacio para volver a llegar otra vez a la luz. Esto es un ritmo, ¿sabes? Claro, cuando nosotros nos situamos en los extremos, siempre vamos a tener conflicto. Tendríamos que decir, la raíz de todos nuestros conflictos. Situarnos en los extremos, porque a partir de ahí ya aquello se va a transformar, inevitablemente. Claro, ¿qué sucede cuando nosotros estamos situados en un nivel de frecuencia, de vibración muy baja? Porque el ritmo significa que el péndulo primero va a ir hacia este lado y con la misma dinámica va a ir hacia el otro. ¿Sí? Si nosotros situamos en un nivel de frecuencia baja, que por otro lado es algo que parece mentira que todavía en pleno siglo XXI no nos hayamos dado cuenta que, por un lado, nuestro principal objetivo es ser felices, ¿verdad? Saludables, prósperos, tener relaciones humanas que nos enriquezcan y que enriquezcan al otro también, ¿verdad? Eso nos hace iguales a todos los seres humanos. No importa de qué color, de qué cultura, de qué creencia o no creencia, de qué estatus social, no importa. Es lo que nos iguala a todos. Queremos ser felices. Y hemos venido para aprender a ser felices, Pero resulta que luego vivimos en contradicción con ese deseo, porque nos situamos en un nivel de frecuencia muy baja. Conflicto, desavenencias, diferencias de opinión que pueden llegar a ocasionar guerras enteras y matanzas increíbles. El tener conflictos y cosas sin resolver. Resentimiento a lo mejor hacia algunas personas, ¿verdad? Cosas que no hemos resuelto en nuestra vida. A veces resentimiento, incluso odio. Sí, claro que sí. Vamos a ser sinceros. Lo llevamos todo dentro. Depende de qué fichas queramos activar, ¿verdad? Entonces nosotros, como todo lo que existe, somos energía. Somos una frecuencia vibratoria. Si vibramos en una frecuencia baja, conectamos con lo bajo. Si vibramos en una frecuencia alta, conectamos con lo semejante. Entonces, ¿qué os parece? ¿Queremos ser felices y vivimos dentro del resentimiento, del conflicto, de la separación, de considerar que otro es menos o diferente y por eso ya no lo aceptamos, no lo incluimos en nuestra vida? Es una contradicción energética total. Dependiendo de esa vibración en la que estamos, atraemos lo semejante. Claro, ¿qué ocurre cuando vivimos? Lo sabemos muy bien, porque todos lo hemos experimentado y lo experimentamos, ¿eh? Cuando estamos en una situación de frecuencia vibratoria muy baja. Miedo. Voy a poner un ejemplo. Además, un ejemplo que ahora está en el aire. Miedo. Nivel de frecuencia bajísimo, Miedo. Quizá lo más que puede haber. Es la madre de todos nuestros males. Y mira, para el miedo no sacan vacuna. Deberían emplearse ahí, ¿verdad?, la ciencia a fondo para contrarrestar el peor virus que hay soltado en el aire, ¿verdad? Miedo, frecuencia de nivel muy baja. Nosotros pensamos que el miedo es una cosa que sentimos dentro y que no comunicamos, pero esto es una ilusión. Todo lo que estamos sintiendo lo estamos comunicando, aunque no abrimos la boca siquiera, no hace falta. No hace falta. La verdadera comunicación no se da ni a través de gestos ni a través de palabras. Es una impronta energética. ¿Se ve? La verdadera relación humana, por eso es tan rica y puede ser tan enriquecedora, es esos contenidos de conciencia que cada uno ha llegado a desarrollar. Y ese nivel de frecuencia que emite esa onda, eso es lo que el mundo recoge, eso es lo que llega a los demás. Esa es la verdadera comunicación. Esto nos lo enseñan los niños, los bebés. Ya desde bebé, el niño va a captar todo lo que hay a su alrededor a nivel energético. Y cuando ya va creciendo y entiende lo que el papá, la mamá, el profesor del colegio y el abuelo le cuenta, eso le puede entrar por aquí y salir por aquí. Lo que el niño copia es el molde. ¿Qué molde? La frecuencia vibratoria. Lo que no se expresa con palabras, es mi nivel de frecuencia. Esto es lo que se comunica. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que nuestro miedo, que nuestra angustia, que nuestra preocupación, ¿se ve? Eso nos lleva a un nivel de frecuencia bajísimo. Conectamos con lo semejante. ¿Queremos ser felices o queremos pasarlo mal? Esta es la enseñanza, ¿eh?, de los principios universales y del hermetismo. Somos capaces de transmutar eso y de transformarlo. Claro, pero tenemos que cambiar la vibración de lo que pensamos para poder cambiar el resto, ¿verdad? Y cuando estamos en ritmo, que el ritmo intenta siempre equilibrar, volver la creación al equilibrio, porque si no esto se nos iría al garete. Entonces, en el equilibrio, ¿qué ocurre cuando estamos en un nivel de frecuencia muy baja? El péndulo, lo voy a dibujar aquí. El péndulo, esta es la raíz del equilibrio, va hacia este lado, igualmente hacia el otro. Es un desequilibrio constante, ¿se ve? Primero en el pozo de desesperación más absoluta, donde a lo mejor todo es un agujero negro. Y de repente, el rey del mambo, ¿vale? Y así, como peones, siguiendo un paso que no es el nuestro, y siguiendo todo lo que viene de fuera, como peleles, ¿se ve? Nivel de frecuencia muy baja, ¿eh? En un nivel de frecuencia muy baja, nosotros podemos hacer nuestro eso mismo, aunque venga desde muy lejos. Todo lo negativo tiene cabida y tiene entrada, ¿se ve? Y se va reforzando lo negativo. ¿Qué hacen los maestros? Porque esto es una ley, por lo tanto, no nos la podemos saltar. ¿Qué hacen los maestros? Suben el nivel de frecuencia. En vez de ir hacia un extremo tan extremo para ir luego al otro extremo más extremo, siempre en un nivel de vibración muy baja, van subiendo el nivel de vibración hasta situarse aquí, donde las cosas no son ni tan malas ni tan buenas. Las cosas simplemente son. Y somos nosotros los que le colocamos el letrero. Y las calificamos. Y las interpretamos. El nivel de vibración va a marcar toda la diferencia. De hecho, Hermes decía, el ser humano que sabe manejar la ley de la vibración, el principio ese de la vibración, tiene la llave que abre, no lo decía así, el cetro del poder. El cetro del poder. O sea, las leyes todas abren las puertas del templo, pero la vibración es el cetro del poder. ¿Por qué? Porque fijaros, cuando hemos visto polaridad, si la polaridad la interpretamos como luz y oscuridad, ya lo vimos antes, calor y frío, vamos a interpretarlo como algo más sutil. Nuestra forma de sentir. Odio y amor. Dos cosas opuestas. Dos caras de la misma cosa. Si estamos aquí, hay odio. Si estamos aquí, hay amor. Esto se puede transformar. De hecho, todos sabemos que de forma inconsciente se transmuta esto. ¿A qué sí? Hay relaciones que empiezan. Yo tengo cerca en mi familia, una pareja que comenzó así y ahora llevan 30 y tantos años casados con 2 hijos. Maravillosa la pareja. Comenzaron compañeros de facultad tirándose los trastos a la cabeza. Se tenían una tirria impresionante. ¿Y qué pasó con el tiempo? ¿Qué pasó? Pero escuchadme, también en el sentido contrario, ¿cuántos amores empiezan con amores y acaban con el odio más feroz que uno puede figurarse? Increíble, deseándole lo peor al otro. Después, a lo mejor, de haber estado 20 años casados y de haber tenido hijos. Esto lo estamos viendo todo el tiempo. O sea, esto, de forma inconsciente, todos somos capaces de transmutarlo. La diferencia es que los grandes maestros lo transmutan de forma voluntaria. Es que esto es lo interesante. Porque cuando nosotros somos capaces de transformar eso en nosotros, estamos enviando un mensaje a que todo el mundo pueda hacer esto. Por eso los grandes maestros influyen tanto en el mundo, tanto en los demás. Han dejado esa, tendríamos que decir, esa impronta ahí, ese dato. Cualquiera que le preste atención a ese dato ya tiene una clave para ello. Entonces, sí, el odio y el amor parecen diferentes, no. Son diferentes grados de frecuencia vibratoria. Cuando estamos aquí, el odio, el amor. Si empezamos a cambiar el nivel de vibración, bueno, cada vez hay quizá aquí en vez de odio un cierto disgusto, ¿verdad? O antipatía. Aquí, pues a lo mejor la persona ya no es el amor de mi vida, ¿verdad? Y seguimos subiendo el nivel de frecuencia y llega un momento en que llega a ser gusto, disgusto o ninguna de las dos cosas, indiferencia. O podemos llegar al centro y entonces podemos tener un sentimiento equilibrado hacia esa persona. Aunque haya pasado lo que haya pasado, no importa ya. Eso no es parte de la realidad en este momento. ¿Se ve? O sea que sí es la vibración lo que puede cambiar absolutamente cómo estamos sujetos a esas leyes de forma negativa o cómo podemos experimentarlas a nuestro favor. ¿Se ve? Pero para eso hay que aprender a cambiar nivel de vibración, a transmutar lo que es pesado en nosotros, lo que es de frecuencia muy baja, y convertirlo en oro. Por eso los grandes maestros, ¿verdad?, como Jesús, por ejemplo, decía que venía a olvidarse un poco de la vieja ley para suplantarla por una ley nueva. Y esa ley nueva era el amor. ¿A qué sí? Ah, claro. Ahí estamos en el ritmo, ¿eh? Veremos que el ritmo controla toda esta parte nuestra del tórax y, por supuesto, el corazón. El corazón es el ritmo en nuestra vida, ¿eh? Y lo podemos poner en una frecuencia muy baja de resentimiento, de rencor, ¿verdad? Y todo eso. O lo podemos poner en una frecuencia muy alta de compasión, de gratitud, de agradecimiento, de sonrisa, de considerar al otro un igual a ti mismo. Y en el fondo, y es que absolutamente todos, ¿verdad?, somos eso. Eso que no podemos ponerle nombre. Entonces, la ley del ritmo, aquí la tenemos, ¿eh? Cuanto más baja la vibración, más sufrimiento, más dolor, más aprieta la polaridad que nos fragmenta, que nos separa, que nos lleva a la lucha y al dolor. Innecesario totalmente, ¿eh? ¿Vale? Y aquí tenemos el ritmo, en esta zona del pecho, ¿eh? Y relacionado con primeras semanas de gestación, con la primera mitad del embarazo. Ahí es donde se asienta en un, tendríamos que decir, en un órgano, en una estructura física, esa ley que tiene tanto que ver con lo superior, con lo que nos trasciende.
En nuestra vida diaria, esta ley del ritmo nos recuerda que habrá épocas de acción y épocas de descanso, momentos de avance y momentos de reflexión. Al reconocer y fluir con el ritmo natural de la vida, porque ella tiene su propio surco, podemos evitar el agotamiento y el estrés y encontrar un mayor equilibrio entre nuestras actividades y responsabilidades. Aprendernos a escuchar, aprender a escuchar nuestros propios ritmos, nos permite organizarnos y establecer rutinas que se alineen con nuestra naturaleza interna, hacernos un traje a medida que nos permita estar en equilibrio. También lo podemos aplicar para no aferrarnos a situaciones o circunstancias que ya han cumplido su ciclo. Agradecemos la compañía de esta gran terapeuta que en muchas ocasiones nos ha acompañado aquí en Travesías, María Rosa Casal, directora y profesora de Escuela de Vida en Madrid, España. Travesías, un camino, un encuentro, un destino. Margarita los acompaña.
Experiencias de vida en Travesías.
quiere, a veces dice que te quiere y eso te hace sentir muy mal. Lo que más les preocupa es que uno sepa que por ese corazón nadie se acerca. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo, muchas veces por temor a ser feliz. Pero les causa gracia que uno sea tan sincero y te envidian casi en secreto. La gente que no sabe lo que quiere a veces dice que te quiere y eso te hace sentir muy mal. Lo que más les preocupa es que uno sepa que por ese corazón nadie se acerca. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo, muchas veces por temor a ser feliz. Pero les causa gracia que uno sea tan sincero y te envidian casi en secreto. La gente que no sabe lo que quiere a veces se encuentra quien la quiere y eso les hace mal, tanto mal. La gente que no sabe lo que quiere a veces se encuentra quien la quiere y eso les hace mal, tanto mal. La gente que no sabe lo que quiere.
Necesita cuidado, que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede, que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo, que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos, que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos sin juzgarnos, que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia.
En Travesías, licencia para ser feliz.
Nos encanta compartir travesías, son caminos diferentes, posturas diferentes de ver la vida, filosofías diferentes, pero todas nutren la existencia. Margarita los acompaña y agradecemos la compañía de todas las personas que están en veredas y municipios, seguidores de este espacio que es una conexión de almas. Y continuamos con más apartes del libro Expulsión y Protección Energética, Purificación Vibracional de Victoria Santele. El cuerpo, por tanto, no solo manifiesta los efectos de las diferentes energías, sino que también ofrece el punto de partida para el desarrollo de una escucha interna, refinada, sutil. A medida que el individuo se dedica a prácticas de observación consciente, como el escaneo corporal, se torna gradualmente capaz de reconocer las diferencias entre una energía estancada y una circulación fluida, creando las bases para intervenciones precisas y eficaces siempre que sea necesario. Y a continuación, una cápsula de vida de Elizabeth Castillo, psicóloga terapeuta familiar. Ella nos comparte una cápsula que es nutriente para nuestra existencia. Gracias a todos los oyentes por estar aquí.
¿De qué manera influyen nuestros pensamientos en nuestro estado de ánimo y en el despertar de nuestra conciencia, o por el contrario, en el adormecimiento de la misma? Tus pensamientos son aquellas ideas que llegan constantemente a tu cabeza. Trabajan para crear el mundo que tienes. Esos pensamientos producen un incesante diálogo interno que puede ser nuestro amigo cuando lo ponemos a nuestro servicio, o todo lo contrario. Esto se conoce como la mente. Es necesario que tomes conciencia sobre ese diálogo interno que tienes, esos pensamientos que estás rumiando todo el día, porque ellos son los que determinan tus emociones y tu estado anímico. Nuestra mente trabaja constantemente, por lo tanto, influye en nuestras acciones, en las relaciones que tenemos, en las decisiones que tomamos y en todo lo que hacemos en nuestra vida, aún en las cosas más elementales. Desde lo que preparas en un almuerzo hasta la persona que eliges para acompañarte el resto de tu vida o la profesión que escoges. Yo utilizo una expresión para referirme a esa mente. La llamo la loca de la casa. Es una expresión que se ha generalizado porque se refiere a esa parte de nosotros que no podemos controlar como quisiéramos. Y hay un momento en que se vuelve en contra nuestra, porque como que tiene vida propia y un pensamiento se une a otro, a otro, a otro, y llega un momento en que no podemos controlarlos, sino ellos nos empiezan a controlar. Grandes angustias, ansiedades, depresiones y otras cosas provienen más de lo que ocurre en la mente que de lo que ocurre realmente en nuestro mundo alrededor. Nosotros somos muchas veces los causantes de estas mismas situaciones que nos provocamos, aunque afuera no esté ocurriendo nada. Si no tenemos control de nuestra mente, ella lo tendrá y estaremos imposibilitados de dirigir nuestra vida, porque ella será quien la lleve.
Información para la vida en travesías.
Me he demorado en llegar acá, ponerlo todo en su lugar. Segundo, algo va a cambiar. Hay tanto ruido, es difícil escuchar. Tus ojos son de fantasía y realidad. Aunque sé que en un segundo no va a ser igual. Imaginémoslo juntos, sabremos llegar. Algo va a cambiar, se va a parar. Si vos
Travesías, espacio para conectarnos con ese ser divino que es luz, esencia, bondad y grandeza. Travesías, para aquellos que quieren dejar una huella en la historia. Travesías, aquí, en tu frecuencia 104.1 FM.